está ni se le espera. El sentido común de nuestros políticos se fue de vacaciones hace tiempo y ha decidido no volver. Este fin de semana ha tenido lugar un referéndum en más de 100 localidades en Cataluña. La pregunta pedía la opinión sobre la independencia de la comunidad autónoma y el 95% de los votantes eligieron el sí como respuesta. Un porcentaje altísimo sobre un total de electores que supone apenas el 10% del censo electoral catalán. Además, la bajísima participación en los comicios, un 30%, vuelve a mostrar, una vez más, como ya ocurriera con el referéndum por el Estatut, que la ciudadanía no se muestra demasiado interesada por estas argucias políticas que no benefician en nada al catalán medio. Pero por Madrid el sentido común tampoco ha regresado aún. La presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, criticaba los montajes realizados por la cadena de televisión La Sexta, donde el periodista de Telemadrid, Germán Terch, quedaba como un asesino. Nada hubiera pasado de no ser porque el presentador sufrió la semana pasada una agresión del típico animal de turno. A Aguirre y a muchos medios de comunicación contrarios al gobierno Zapatero y a La Sexta, no les ha faltado tiempo para encontrar la conexión entre una broma televisiva y una brutal agresión en la calle. Parece que el sentido del humor solo es aceptado cuando juega a nuestro favor y no cuando sirve para criticarnos. Los sindicatos, que siguen siendo políticos que divulgan sus propias mentiras, tampoco se salvan. El sábado se manifestaron en la madrileña Plaza de Colón pidiendo una salida de la crisis que se amolde a lo que quieren los trabajadores. Varios miles de sindicalistas de Comisiones Obreras y UGT acudieron a hacerse oír y a escuchar el discurso de turno de sus líderes. Las televisiones dieron suficiente tratamiento informativo a la manifestación, así que los sindicatos estaban contentos. Pero como nadie puede ser perfecto, Comisiones y UGT han pedido la cabeza de la directora de Telemadrid, Isabel Linares, porque, dicen, el tratamiento informativo que le dio la cadena local produce sonrojo y bochorno al no ajustarse a la realidad. Añaden que la televisión madrileña no ha sabido estar a la altura de lo que se espera por un medio de comunicación y realizar su labor al margen de las presiones políticas. En otras palabras, si Telemadrid no dice lo que interesa a los sindicatos, está a merced de las presiones políticas. Una prueba más de que en España la libertad de expresión gusta cuando nos favorece y molesta cuando nos pone en mal lugar. Italia, sin embargo, sigue debatiéndose entre lo malo y lo peor. Ayer, Silvio Berlusconi recibió un fuerte impacto en la cara cuando salía de dar un mitin en la plaza del Duomo de Milán. Un ciudadano italiano de 42 años le golpeó con una figura turística de la Catedral de Milán, causando al primer ministro una copiosa pérdida de sangre, una fractura del tabique nasal y daños en los dientes y en el labio superior. El agresor, al parecer, lleva 10 años en tratamiento psicológico, aunque posiblemente sea más cuerdo que todos los políticos antes mencionados. Vamos con el sumario. Esta semana tendremos, por un lado, en política, hablaremos del referéndum de independencia catalán. Tendremos también el tema de Haidar, esta mujer que sigue en huelga de hambre por el tema del Sáhara que todos conocemos. Tendremos lo que hemos mencionado de Berlusconi. Además, el 40% de los estudiantes españoles repiten en la ESO. Hablaremos de las elecciones en Chile y de la Unión Europea, que quiere aumentar sanciones a Irán. En polideportivo, comentaremos el posible regreso de Schumacher, Pereiro ficha por el Astana y Tiger Woods dice de momento adiós al golf. Todo el fútbol, por supuesto, y en cultura, además de algunas breves noticias, tendremos la entrevista con el autor de Cuentos de Beret, Javier Ruescas. Así que, sin más dilación, y vamos a ir presentando ya a los miembros de la mesa de política. Por un lado tenemos a Irene Ramírez, muy buenas noches. Buenas y nevadas noches. ¿Qué tal, Irene, cómo andas?
Bien, bien, nevada.
Nevada, ¿no?
Nevada.
Raúl García, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Y tú también, nevado.
Siempre.
Carlos Marella, ¿cómo andas tú de nevado?
Yo poquito, en Alcobendas ha nevado poquito.
En Alcobendas ha nevado poco, bueno, esa suerte que tienes porque en mi barrio ha nevado copiosamente. Y vamos, no sabemos si en Cataluña ha nevado o no, pero en Cataluña desde luego lo que han llovido han sido los síes al referéndum de independencia de Cataluña, Raúl.
Bueno, te informo de que sí que ha nevado por encima de los 400 metros, pero lo que ayer cayó sobre encima de Cataluña fue un chaparrón, un auténtico chaparrón político, porque por primera vez en la historia reciente de nuestra democracia tuvo lugar una consulta, la llamamos así consulta referéndum, sin valor legal, todo hay que decirlo, pero el caso es que los ciudadanos catalanes fueron preguntados en algunos municipios, sobre todo en los más pequeños, sobre si querían ser una nación independiente. Con esta pregunta, ¿quiere que la nación catalana se convierta en un estado de derecho independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea? 1, 2, 3, responde otra vez.
Eran 166 municipios, ¿no?
Exacto, 166 municipios. Hay que decir que es un porcentaje muy bajo de los municipios catalanes, que son 946. Esto quiere decir que es solamente un 17%. Es decir, que los municipios que han impulsado esta consulta son muy pocos y todos los y claro, evidentemente todos los que lo han hecho han sido porque tenían algún interés. De ahí el sí de esta pregunta en un 95%, como decías tú anteriormente, Javier.
Y bueno, hay que recordar que estos municipios, los más grandes con más población, son Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú y Vic, respectivamente con un 25% de participación para Sant Cugat, un 15% para Vilanova y el 41% para Vic.
No son las únicas localidades grandes, ¿no?
Bueno, yo te iba a hablar del lado contrario, de las localidades pequeñas, como por ejemplo Sant Jaume de Frontamanya, que con 21 habitantes, 19 han dicho que sí, uno que no. Y otro que no pudo ir a votar.
Hacía demasiado frío.
Y el que no se acaba de marchar del pueblo, me parece.
Exactamente. Hay que decir que no tiene valor legal, como mencionábamos antes, pero sí que ha conseguido lo que quería, que era publicidad. Porque la mayoría de los medios, si no todos, ha hablado de este tema, como estamos haciendo nosotros ahora. Y entonces los políticos catalanes que han promovido esta consulta han conseguido su objetivo totalmente. Y que ha sido publicitarse y darse a conocer, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
Vayamos a la opinión una vez expuestos los hechos. Irene, ¿qué piensas de este referéndum sobre la independencia de Cataluña?
Pues a ver, el tema de la independencia de Cataluña es un tema y el tema del referéndum es otro. El referéndum en sí, sin validez legal, con una participación alta, como lo que ha tenido, pero con una representación muy pequeña, en sí es como si tú quedas con tus amigos, con muchos amigos, haces un evento muy grande y todos decidís que en Nochevieja no se va de negro, se va de azul. Entonces, es algo que, bueno, que se juntan, se pone en los municipios donde, como hemos visto, hay 21 habitantes y 19 votan a favor y, bueno, pues se le da bombo, se le da publicidad, se le da una trascendencia que tiene o que no, pero que en principio no tiene por la representación que hace de todo, de toda la comunidad
Cataluña,
autónoma.
Cataluña, que ya está pensando en repetir este referéndum en el mes de febrero en otro tipo de localidades, y no se sabe si quizá también en Barcelona podrá llegar a finales de 2010. A lo que comentabas de la legalidad del referéndum, hay que mencionar que en la Constitución pone que solo el rey podrá convocar referéndums.
Efectivamente.
Coméntanos tú, Carlos, que eres el que maneja este tema.
Bueno, artículo 92 de la Constitución dice que, bueno, tres puntos que os lo resumo. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum. La especial trascendencia se suele referir al conjunto global de la población española, del territorio español. Segundo punto, el referéndum será convocado por el rey mediante propuesta del presidente del gobierno previamente autorizada por el Congreso de los Diputados, es decir, ninguno de estos tres requisitos se ha cumplido. Y por último, una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum. Es decir, no podemos llamar a esto referéndum, podemos llamar a esto consulta.
Consulta popular, ¿no? Que es lo que...
Sí, es como ha dicho ella, un evento del 20, un evento del Facebook, más que otra cosa.
¿Y tu opinión?
Desde luego es... los catalanes se quieren diferenciar mucho de los españoles, pero no se alejan tanto, dado que esto es una medida para dar publicidad y para buscar el morbo en los medios de comunicación y, sobre todo, para un punto muy fundamental, que es el de presionar al Tribunal Constitucional, que, bueno, se lleva diciendo durante aproximadamente 5 años que ya van a dar el veredicto sobre el Estatut de Cataluña y siguen retrasando la decisión. Y yo creo que esto buscaba, digamos, presionar al Tribunal Constitucional en el sentido popular. En el sentido de, bueno, tenéis que votar a nuestro favor, dado que hay tanta población, X población, que al final ha sido menos de la que ellos preveían, que los impulsores preveían, y desde luego han buscado el morbo en los medios de comunicación y les ha funcionado.
Raúl, ¿cómo ves tú este asunto?
Pues a ver, tú hablabas, Carlos, de impulsores de esta consulta, de esta reunión de amigos en colegios electorales para dar una opinión. Y hay que hablar de varios personajes, de varios individuos que han sido claves en este proceso. Algunos de la clase política, como los presidentes de los partidos políticos, digamos, catalanes, como Artur Mas por parte de CiU o Joan Puigcercós por parte de Esquerra Republicana de Cataluña. También hay que hablar en este aspecto de alguien que todavía no es político, que yo sepa, ni que sepamos ninguno, que es Joan Laporta, un personaje muy influyente en Cataluña, por lo que todos sabemos, es presidente del Fútbol Club Barcelona. Y hay que resaltar las declaraciones que daba un día antes al diario El País, en una entrevista concedida al compañero Antonio Piñol. En esta entrevista, Joan Laporta se mostraba como alguien prácticamente radical, con unas ideas muy integristas, que a lo mejor es exagerar un poco, pero que se acercan muy mucho a posturas, digamos, de terrorista, quizás. Mencionaba que estamos, indudablemente estoy exagerando un poquito la postura, pero las ideas no van mal encaminadas. Comentaba Joan Laporta que estaban matando a Cataluña entre todos y que no se iban a dejar, que había que cambiar las estructuras porque estaban totalmente obsoletas. Comentaba también que otra de las perlas que hay en esta entrevista es que hay buena parte del pueblo harta ya de los incumplimientos de las instituciones y de las agresiones que sufre el Estado catalán.
Joan Laporta, que le llamabas tú integrista, y desde luego Esquerra Republicana ya ha negado la opción de que vaya en sus listas.
Y luego hay que ya, digamos, se lo lleva también al ámbito deportivo y mete a todo el Fútbol Club Barcelona en este tringlao, en este consulta, en este juego, y con esta declaración que serán los que no creen en la nobleza del deporte. El Barça es un club catalanista y en su historia dio apoyo al Estatuto de Núria y al de Sau. También fue un foro democrático durante el franquismo. Aquí me vengo ya a preguntar, todos los aficionados que son del Barça, que no viven en Cataluña, ¿qué sentido tiene?
Bueno, ya vimos alguna reacción de algún aficionado el otro día. Carlos.
Sí, bueno, va a sonar un poquito raro, pero a mí yo en Laporta echaba de menos este pseudo político, bueno, político, digámoslo, porque le quedan 2 años de mandato, 1 en el Barcelona, y se va a meter a política, está más claro que el agua, como se suele decir.
Si le cogen.
Si le cogen. Pero yo echaba...
Voy a tocarle un segundito, que ya verás si tiene que hacer algo más. Como es diferente, pero sabes si se va a dedicar a la política o no, o sea, que lo pone en duda.
Bueno, desde luego echaba de menos a este tipo de políticos, no tan técnicos como los actuales, como podían ser Aznar o como puede ser Zapatero, Rajoy, etcétera, más del estilo de Felipe González, mucho más palabrería.
De demagogos, básicamente.
Efectivamente.
Bueno, pues hablando de demagogia, hablemos de Berlusconi, y es que, como decíamos, también hilando a lo que comentaba Raúl de terrorismo, esto no ha sido un atentado terrorista, ni mucho menos, pero sí que, bueno, se le ha dado un zas en toda la boca, nunca mejor dicho, con una figurilla de la Catedral de Milán. Un parte de lesiones, como comentábamos, donde tiene 2 incisivos rotos, el tabique nos ha fracturado, copiosa pérdida de sangre, y Berlusconi, dramatizando hasta más no poder, ya ha dicho que, bueno, un poco más arriba ya habría perdido el ojo. Irene, ¿quieres comentarnos algo de esta noticia?
Hablando de dramatizar, es verdad que al ver el golpe y a ver la cara de Berlusconi, y además la cara que tiene como de pánico ahí, de tensión, es como...
No, la cara de tensión es por las liposucciones.
Ah, pues no sé, pero como la cara de una mezcla de muchas cosas, se le ve, y lo primero que piensas es, por mucho que haga de su vida personal o de política, no hay por qué agredirle. Entonces se le ensalza como víctima. Y antes venía escuchando un programa de radio y es verdad que venían comentando que con este tema es posible que a Berlusconi se le empiece a tratar como una víctima y que este hecho, en vez de quedarse como un hecho puntual y una agresión esporádica, lo que haga sea que Berlusconi se ensalce y se le vea como pobrecito, mira lo que le han hecho y él solamente estaba allí presente y tal. Así que no le vamos a dar más bombo. Ha sido una agresión y punto.
Efectivamente.
Desde luego, lo primero que tenemos que hacer es condenarla, como cualquier...
No, claro, como agresión hay que condenarla, pero a todo el mundo nos han pegado en el parque y no nos ha pasado nada.
Sí, bueno. A mí tampoco me han roto dos incisivos todavía.
Bueno, no, tres incisivos
pero porque
no,
tú eres de Vallecas, claro.
Bueno, Carlos.
Y hablando de victimismo, hay que comentar lo que ha dicho Bercé, que es su, digamos, cura personal, que ha dicho que Berlusconi no entiende por qué le odian de esta forma. Yo me voy a poner serio y voy a decir un par de puntos de por qué se le puede odiar a Berlusconi. Primero, sus declaraciones jugosas tras el terremoto, que se lo tomen como unos días de vacaciones. Lo siento, pero mis vacaciones no implican muertes familiares y caídas y derrumbes de casas. Por contratar prostitutas con fondos públicos o provenientes de negocios de dudosa reputación. No hablo en balde. Uso el avión presidencial para montar a estas belinas, como las llama. Por controlar los medios de comunicación privados y públicos de su país a su antojo. Por crear una ley ad personam de rango constitucional disfrazada de reforma de la justicia donde él es intocable para la justicia.
Bueno, realmente es un político que ha hecho lo que el resto quiere hacer, solo que él se ha atrevido y ha tenido el valor, por llamarlo así, de hacerlo, ¿no?
Claro, y ha triunfado en sus propósitos. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, en todos esos puntos, excepto en el que comentabas de los medios de comunicación. Todo político en el poder controla los medios de comunicación que están en su mano controlar.
Pero hay una diferencia básica. En España se supone que, entre comillas, solo podrían controlar el ámbito público.
Claro.
Allí se controla el ámbito público y el ámbito privado.
Pero si él ha invertido su dinero y le ha salido bien.
Ya, pero digamos que la legislación italiana
el control del medio público. Pero
no, pero la legislación italiana en ese sentido está mal estructurada. ¿Por qué? Porque aquí en España un presidente del gobierno no puede ser presidente de un club deportivo. No puede ser presidente de una cadena pública o privada. Y en ese el sentido, el estructuralismo legislativo italiano está hecho unos zorros, la verdad.
Bueno, con esa reflexión pasamos a la primera canción de este programa, un clásico, el rey del rock, Elvis Presley y Burning Love. We'll be right back. gran tema, Burning Love, de Elvis Presley, que nos da pie a hablar de las elecciones en Chile. No tiene nada que ver, pero no sabía cómo ir el tema. Entonces, bueno, vamos directamente con Chile, donde tendremos segunda vuelta.
Exactamente, Javier. El candidato derechista, digamos, Sebastián Piñera, ha conseguido la victoria en esta primera vuelta de las elecciones chilenas, imponiéndose a su contrincante con un 45% de los votos, lo que no es suficiente para ganar en primera vuelta, así que tendrá que disputarse en una segunda vuelta la presidencia chilena.
¿Qué miedo me da que entre un personaje de derechas en Latinoamérica frente a la pluralidad de izquierdistas radicalizantes del resto de Latinoamérica? Veo conflicto seguro.
Hombre, a Chávez no le hace falta mucho para empezar una guerra.
Yo suscribo lo que ha dicho Carlos. Es algo raro y confuso.
Preocupante,
y,
¿no?
Sí, raro y extraño y algo.
Sí, además, por primera vez en dos décadas, desde el fin de la dictadura de Augusto, me tiembla en las manos Pinochet, la coalición entre democristianos y socialistas, o sea, es la primera vez que le llega votos a la derecha en Chile.
Sí, y aquí en este punto hay que verse en época de crisis cómo siempre la población tira siempre más para la derecha, digamos, o para el cambio, y a lo mejor por eso se explica este cambio en Chile. Lo que vosotros apuntabais, no veo a Evo Morales cenando en casa de Sebastián Piñera, pero bueno, tampoco veo a Álvaro Uribe cenando en casa de Hugo Chávez.
Bueno,
yo nunca hubiera hecho esa asociación, pero bueno, para opiniones... los colores.
Efectivamente. Vamos, si queréis, con otro tema, esperando ya la segunda vuelta de las elecciones en Chile. Y es que la Unión Europea quiere aumentar las sanciones a Irán. Carlos, ¿qué me puedes comentar de este tema?
Hombre, estas sanciones de la Unión Europea son cuanto menos un poquito conflictivas. Ya sabéis que mi punto de vista es que una Unión Europea que, digamos, está al mismo nivel estatutario que Irán no tiene por qué, digamos, penalizar a otro país, dado que eso supone un escalón de diferencia. Es decir, yo soy la Unión Europea, estoy por encima de ti y te peno, esa diferencia. Yo creo que para esto está la ONU, y lo reitero otra vez más, yo creo que esto es buscar el conflicto, porque sí, después nos quejaremos de que nos bombardean. Primero hay que tratar a estas personas con suavidad.
Bueno, y en este punto de tampoco hace falta mucho buscarle las cosquillas a Irán para que te ponga un petardo en lo que viene siendo debajo de la mesa. Entonces, yo creo que es ganas de provocar también a la opinión pública y al gobierno iraní. Ahora mismo no habían hecho nada polémico, digamos, ensayar con misiles a 3 kilometrillos de Corea y en suelo iraquí, cosas así, que son dadas del régimen iraní. Pero bueno, siempre hay que recordar que Irán es un país peligroso. Yo creo que representa una amenaza verdadera, no como las que se inventaba tu amigo George Bush, Carlos. Y yo creo que puede ser bueno intentar penar una conducta que recordamos que está mal. Sea independientemente de quién lo diga, la conducta es errónea.
Yo creo que más que a lo mejor el hecho de la multa en sí o la penalización en sí, es quizá lo que simboliza esa multa, lo que simboliza un toque nuevo de atención hacia ese país por parte de la Unión.
Pero ¿realmente creéis, al hilo de lo que tú comentas, Irene, realmente crees que a Irán la multa, después de todas las que lleva encima ya acumuladas, ¿no?, como puede ser el caso de Corea del Norte, le sirve, va a servir para algo o simplemente es, bueno, una forma de intentar...?
Es que yo no creo que ni por una multa, ni por un misil, ni por un gran atentado, las cosas no cambian. Las cosas giran un poco, se mueven un poco, se hace un cambio más grande o más pequeño en la política de un país, de otro, a la hora de intervenir militarmente, pero realmente la situación a corto plazo yo pienso que no va a cambiar, y a corto plazo no son ni un año ni dos. O sea, las cosas no se van a arreglar en 20 meses.
Carlos, necesitamos, por tanto, un organismo supranacional de derecho, pero que tenga una potestad real de poder y de multar de una forma efectiva.
Es un tema espinoso porque si eso existiera, muchos países no lo aceptarían. Véase, no solo hablamos de Irán, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Inglaterra y hablamos de Alemania, Japón incluso. El tener un organismo supranacional...
Zapatero que... sí, porque tiene talante.
Sí, tiene talante. Efectivamente, el tener un organismo supranacional implica delegar competencias gubernamentales sobre este, y a ningún gran país le va a hacer gracia dejar que un organismo supranacional mueva su política exterior. Entonces, ¿es necesario? Sí. ¿Ahora es posible? No.
Uh-huh. Raúl, ¿algo más que añadir?
Coincido con Carlos. Uh-huh.
Pues si queréis vamos con un tema que desde luego nos va a dar más que hablar, ¿no? Y es que leíamos hace pocos días que el 40% de los estudiantes españoles repiten alguno de los cursos de la ESO, es decir, que acaban la ESO con más de 15, bueno, sí, 15 años, ¿no? Es cuando se acaba la ESO.
16.
O 16, efectivamente. Pues, bueno, no son buenos datos precisamente, ¿no?
Bueno, tú sales a dar una vuelta por cualquier pueblo español y tampoco puedes pretender nada más. Es lo que hay, es la sociedad española en este momento. Lo que gusta es esto, lo que gusta es que alguien trabaje en un taller desde los 16 años y con 18 se compre un buen coche. Uh-huh. Es una forma social vista, es una forma social que digamos en este ámbito de la ESO que mola. Y a mí personalmente no me sorprende.
Pero
no
mola mazo.
Mola un huevo incluso.
Bueno. Eso ya son niveles.
Entonces, tú entras en cualquier en 5 perfil de 20, que es más así, más juvenil. Facebook es más para la gente madura como Carlo. Entonces, tú entras en 5 perfiles de 20 de personas comprendidas entre 14, que es la edad mínima, digamos, legal y supuestamente mínima, y de 16 años, y tampoco te puedes esperar que más del 40% pase de curso limpio.
Esa es una buena reflexión, Raúl.
Yo creo que en este tema se va siempre hacia el mismo horizonte que es hacia el que ha ido Raúl, de gente que se dedica a estar en el parque y se dedica a estar con los colegas, pero repetir curso no significa... A ver, un repetidor no es una persona que se dedique a fumar cosas que no hay que fumar, a beber cuando no hay que beber y a delinquir cuando no hay que delinquir. Hay mucha gente, muchos niños que repiten porque no logran seguir el ritmo de sus compañeros. Entonces no se puede generalizar de tal forma como se hace y como se está haciendo socialmente, con que los 8 repetidores de clase son 8 balas perdidas que nunca van a llegar a ningún sitio.
No, claro. Ahí yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa estamos de acuerdo. Pero sí.
Pero no se puede generalizar.
Claro, el 40% desde luego es gente que no alcanza el nivel. Y precisamente el nivel de la educación española, no sé si lo hemos comentado ya aquí alguna vez, no es que sea precisamente alto. Precisamente exigente.
Ahí va yo. Quiero decir, si el 40% de estos que repiten no pueden llegar a ese nivel, tenemos que replantearnos una reestructuración fundamental de la educación. Es decir, si de 10 personas, 4 se quedan atrás, sinceramente prefiero subir el nivel de la ESO, del bachillerato y de la universidad, de la selectividad, de todo el sistema educativo, 8 puntos, para que al menos de esos 10 niños, 7 se pierdan por el camino, pero 3 de los que salgan me salgan 3 chavales que sepan leer, que sepan estudiar y que sean mentes brillantes, que es lo que falta en este país. Porque si seguimos bajando el nivel y van a llegar a 7 alumnos que solo sepan sumar y restar, lleguen a la universidad, les pongas un examen de más de 50 folios y te saquen un 0, ¿para qué queremos la universidad? Y vamos a llegar al gobierno a gente como Pepe Blanco o como cualquier otra persona.
No, pero no hay que bajar el nivel educativo, hay que modificar esa educación. Tú, por ejemplo, vas a inglés, nosotros hemos ido, que estamos metidos en el sistema educativo actual, aunque lo hayamos pasado ahora hace un poco, pero desde tercero de la ESO, desde tercero de primaria hasta cuarto de la ESO, ¿cuánto evolucionan los libros de texto de inglés? Porque yo me he pasado dando 2 tiempos verbales año tras año. Es una asignatura importante y que luego vas a desarrollar en tu vida.
Pero el problema es este. ¿Los profesores de dónde salen? Es decir, a los profesores el conocimiento no le llega por ciencia infusa. A los profesores el conocimiento le llega a la universidad. Y si la universidad, con perdón, tiene un nivel de mierda, que es lo que tiene en la universidad española, ¿qué pasa? Que después ese profesor llega a clase y a los chavales no les sabe decir más que el post-simple, etcétera, etcétera,
pero
etcétera.
Los profesores sí tienen nivel y los profesores de inglés, en la mayoría de los casos, a no ser que hayan aprobado la carrera de forma dudosa, son bilingües o prácticamente bilingües. El problema es que tienen un plan de estudios de risa, en el que el vocabulario que se da de la casa es de risa.
Estamos centrándonos solo en profesores
de
idiomas.
Vale, es un ejemplo lo de los profesores de idiomas. Pero en matemáticas quizá pase lo mismo. En lengua se pasan de primero de la ESO a cuarto de la ESO analizando el mismo tipo de frases.
De profesoras de lengua podría hablar yo largo y tendido. Raúl, ¿quieres comentarnos algo para terminar?
Bueno, no, coincido con mis compañeros en este aspecto. La verdad es que el nivel de la educación española es francamente lamentable, paupérrimo. Y yo creo que una reestructuración debería tener lugar de forma rápida.
Esto da para un debate, desde luego, bastante más largo del tiempo de que disponemos hoy.
Con el tema, brevemente termino apuntando un dato que yo conozco a bachilleres, que podrían llegar perfectamente a ser ministros, como Pepiño Blanco, que no saben articular dos frases seguidas en inglés. Bueno, y si hacen una ya es un milagro y la aplauden en clase. Entonces, bueno,
Zapatero no sabe articular dos frases seguidas en inglés.
O estamos trabajando en ello, de Aznar también.
Por ejemplo. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Muchas gracias, compañeros. Vamos con una canción de Alicia Keys, en este caso, Doesn't Mean Anything. Hoy en la mesa a Jaime Segura. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javi.
Raúl García y Carlos Marella siguen por aquí. Así que creo que viene hoy muy movidita la actualidad, con todo tipo de temas en polideportivo, con deportes que no solemos tocar mucho, como es el golf, aunque ya lo venimos haciendo, casi se está convirtiendo en costumbre, por culpa del tigre de madera, Tiger Woods.
Malísimo.
Sí, ¿verdad? Ya,
en eso,
ya me parecía.
Solo tengo una pregunta. ¿Ese chiste le traías de casa o se te ha ocurrido ahora mismo?
No, se me ha ocurrido sobre la marcha. Es que ya estoy en opening, ¿sabes?
Te lo perdono.
Gracias, te lo agradezco como un detalle. Espero que lo dices también. Pues eso, tenemos a Tiger Woods, tenemos a Schumacher y luego, como habíamos comentado, todo el fútbol. Así que vamos a empezar por el principio y metemos sintonía de Fórmula 1.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
Schumacher.
Bueno, Jaime, cuéntanos, Fórmula 1.
Fórmula 1 nos trae algunas noticias, Raúl. Hablamos de Schumacher seguro, ¿no?
Pues sí, hablamos del miembro honorífico de esta, por el que fue hecha esta canción, el himno a Michael Schumacher, porque puede que el Kaiser vuelva a la máxima competición automovilística y puede que Michael Schumacher vuelva a correr con gente como Fernando Alonso.
¿Le ves competitivo a Schumacher para el próximo año?
Sí.
Sí, le ves competitivo.
Sí, aunque hay que decir que Jason Button ha dicho que se juega su, digamos, honor al volver después de tanto éxito cosechado. Yo creo que con rivales como el británico precisamente no tendrá mucho problema. Hay que decir que la escudería que puede ser la que la artífice de que vuelva el Teutón a correr es la precisamente alemana Mercedes GP, ex Brown GP.
Me has plagiado, ¿verdad? Ya te has adueñado del término Teutón.
Es que la escucha de la semana pasada.
Es un término molón. ¿Qué
pasa?
Me gusta aplicar la semana siguiente las palabras nuevas que aprendo de ti, Carlos.
Bueno, entonces Schumacher, fue el diario Bild alemán el que nos ha traído esta noticia, que ha volado a la prensa española y nos ha sorprendido a todos.
Tablón sensacionalista también hay que apuntar y entonces no hay que darle mucha credibilidad, pero cuando el río suena es que agua lleva.
Y ojo, otra escudería, Lotus, que ya tiene dos pilotos como son Trulli y Kovalainen, ya les tiene asegurados para la próxima temporada. Uh-huh. Así que ahora dejamos la
Fórmula 1. Por cierto, comentó el otro día en Campos GP, comentaron que aparte de Bruno Senna, que como sabéis ya está cerrado, podría existir la posibilidad de que Pedro de la Rosa fichara, aunque está muy complicado. Dicen que no se piensa en otro piloto español que no sea él y bueno, esperemos verle al volante, aunque
bueno,
insisto, se ve difícil.
Campos, que como los otros restantes 12 equipos, competirán con el nuevo sistema de competición aprobado este pasado fin de semana por la cúpula que dirige Bernie Ecclestone. A partir de 2010 regirá el nuevo sistema de puntuación, que será de 25, 20, 15, 8, 6, 5, 3, 2 y 1 punto respectivamente, con lo que el primero de la clasificación en el Gran Premio se llevará 25 puntos y el décimo se llevará 1 punto. Esto viene a diferenciarse del año pasado, en que solo puntuaban los 8 primeros y el líder de la carrera se llevaba 10 puntos.
Así. Vamos, como la Loxe, básicamente.
¿De Alguersuari y de Andy Schock sabemos algo?
Andy Schloss se asoció con Andy Lucas, ¿no?
Estamos aquí, lo tiramos en bromitas, ¿eh?
¿Qué más traíamos hoy?
Pues traemos golf, porque vamos a hablar de un coleguita nuestro, Tiger Woods, que se lo está pasando muy bien el hombre, ¿eh?
Yo tenía a mi ídolo, que era Michael Jordan. Después Zidane se puso a su nivel. Después ese hombre palanca de España, aquel extremo derecha en el Camp Nou con el Madrid, se hizo mi ídolo. Y ahora Tiger Woods es mi ídolo, por otros motivos, pero es mi gran ídolo. Me voy a tatuar su nombre en la espalda.
Yo creo que la espalda procedería más en otro lugar de tu cuerpo. Pero bueno, como seguramente no te quepa un nombre tan largo en el brazo.
Me cabe Svan Steiger, con eso digo todo.
Porque tienes un brazo muy largo. Entonces,
pues vamos a ver, Tiger Woods, que empezó todo con una tontería, con una riña familiar. Parecía un incidente de tráfico porque fue en su propia casa, casi al lado de su casa, y por lo visto le ha puesto los cuernos a su mujer con 10 o 12 mujeres.
que se sepa.
Que se sepa.
Hombre, un tío con tanta pasta, un tío guapete y sobre todo con tanta pasta, insisto, pues es lógico que tenga las mujeres que tiene.
Bueno, si ahora su verdadera mujer se le pone en la cabeza que dividan todo y tal, tendrá que volver al golf, porque bueno, no lo hemos dicho, pero ha dejado el golf indefinidamente.
Claro, es que esa es la noticia importante y la que deberíamos tratar. Y no que su cama...
Menos mal que lo he dicho en el sumario.
Y no que su cama parezca el Bernabéu con tantas aficionadas. Pero bueno, hay que mencionar que Tiger Woods está en boca de todos, en boca de todos los periódicos, aunque hay que decir que cada vez menos, porque le están quitando de la publicidad de casi todos los aspectos. Efectivamente, eso es lo que hacía Tiger Woods. Le están quitando de todos los ámbitos de la publicidad. Gillette le ha retirado el patrocinio, así como varias marcas. Hay que decir que Gatorade ha retirado su bebida, la suya personal, porque parece que le gustan más otro tipo de bebidas, en este caso afrodisíacas.
Pues dejamos el golf. Bueno, no, vamos a hacer un apunte en golf. Pablo Martín Benavides, español, ha ganado el campeón del Abierto de Sudáfrica. Primer título para el español. A ver si consigue tener tanto nombre como el niño, como Sergio...
Se nota que nos informamos en las mismas fuentes. Bien, Jaime. Bien.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues hablamos ahora de ciclismo un poquito, porque Alberto Contador y la Real Federación Española de Ciclismo han recibido el galardón que le acredita como el mejor corredor, ¿no?
Sí, el mejor de la UCI.
De la Tiger Woods.
Madre mía. Bueno, tenemos lo de Contador. Javi, tienes...
Contador está muy contento en el Astana, efectivamente mejor corredor UCI, es fácil teniendo en cuenta que ganó el Tour y la cantidad de puntos que eso da. Esto va un poquito como los puntos del tenis, para que os hagáis una idea.
Y nuevo compañero en Astana, otro español,
Pereiro. Y nuevo compañero, gallego en este caso, Pereiro, que sufrió una aparatosísima caída este año precisamente en el Tour de Francia, si no recuerdo mal, pero que tuvo los arrestos que había que tener para volver en la Vuelta a España. Y un ciclista que ya ganó el Tour, eso sí, por la descalificación por dopaje de Floyd Landis, aquella mítica etapa donde Pereiro con sus compañeros de fuga sacaron más de 40 minutos al pelotón. Y bueno, puede ser un muy buen gregario para Alberto Contador, siempre y cuando Pereiro recupere el nivel que tenía antes en el Quest des Parts.
Equipo Astana, que presentó este pasado fin de semana, ayer para ser exacto, domingo 13, el nuevo maillot para la temporada 2010. Maillot que, como decís, vestirán Pereiro y Contador, entre otros. Y precisamente ayer Contador fue el protagonista de ese acto, junto con Alexander Vinokurov, que también será compañero del español en el próximo año en el equipo kazajo. Y un Contador que en este acto afirmó que no tenía ningún problema con Armstrong, pero también dejó caer que este año había más unidad en el equipo y que por eso eran más fuertes.
Veremos a ver si tiene algún problema con Binocuro.
Tenemos que hacer un apunte del Mundial de Balonmano Femenino, porque nuestras chicas pasan a semis. Bueno, juegan mañana contra Noruega en su grupo para ser primeras de grupo. Y os traigo una historia para no dormir. Elizabeth Poblete, chilena, una atleta de halterofilia que dio a luz entrenando.
¿Me has quitado la noticia?
Pues amplíamela, Carlos.
Te la voy a ampliar. Una culturista, una levantadora de peso, como se suele decir en la calle, da luz mientras entrenaba sin saber que está embarazada. El bebé de 6 meses nació con 1 kilito y 150 gramos y 33,5 centímetros, Svan Steiger. Respira con ayuda de aparatos y, bueno, la atleta chilena había participado en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Bueno, pues ya sabemos, esta dices tú que es chilena, ¿no? ¿Sabemos si fue a votar a las elecciones?
Probablemente votaría por 3 o por 4, porque la tía la estamos teniendo aquí en una foto y es enorme.
Bueno, es normal de una deportista que practica halterofilia, ¿no?
Y ahora sí, háblanos un poquito del deporte del básquet, Carlos. Porque, bueno, primero ponemos sintonía y ahora vamos con Carlos.
Me emociona esta musiquita, me emociona. Bueno, vamos a empezar como siempre por NBA. Y empezamos con los Grizzlies, que este año parece que sí que van por la senda de, no al menos la victoria, pero sí de la decencia, que ganaron 118 a 90 a los Heats de Dwayne Wade, que aportó 25 puntos y se quedó solito, la verdad. El siguiente compañero fue Jermaine O'Neal con 12 puntos. De los Grizzlies hay que destacar, como siempre, la aportación de Marc Gasol con 16 puntos y sobre todo con 15 rebotes, 11 de ellos ofensivos, impresionante. Por otro lado, los Cavaliers, con un LeBron James impresionante con 44 puntos. La verdad es que James este año se lo está poniendo muy difícil a Kobe. ganaron a los Thunders de Oklahoma 89-102. Por otro lado, los Spurs, que por fin este año parece que retoman la senda de la victoria y de la gloria con su trío mágico, con Tim Duncan, Tony Parker y Ginobili, que están muy acertados últimamente, y con ellos tres bastó para derrotar a los Clippers por 90-115. Duncan, 21 puntos, se salió, y bueno, Ginobili con su muñequita habitual fundió a triples a este equipo. Por otro lado, Toronto se nos ha lesionado. Digo que Toronto se nos ha lesionado porque para nosotros Toronto es Calderón, que se ha lesionado, lleva tres de los últimos cuatro partidos sin jugar, en el cuarto jugó y se ha lesionado para gravedad en la NBA significa jugar tres partidos, va a estar dos o tres partidos fuera nada más.
Como Pepe del Madrid.
Efectivamente. Y bueno, según informa la periodista canadiense Holly McKenzie, el extremeño no irá al equipo a la mini gira de dos partidos en Florida que enfrentarán a los Miami Heat. Uh-huh. Y bueno, pasamos ahora con ACB, donde bueno, el Madrid ha roto su racha triunfal de 11 victorias ya era hora, porque bueno, era imposible que ganase todos los partidos, y lo ha hecho contra un equipo de mi tierra que tampoco es que me importe mucho que haya perdido, contra el Xacobeo Blue Sense Obradoiro, es sí, decir, sí, sí, el sí. Obraidor o el Obradoiro de toda la vida de Dios.
Vale, ese equipo existe.
Ese equipo existe, ese equipo existió, fue un equipo de mitad de tabla baja, digamos, de los 90, que descendió sin haberlo tenido que hacer. Un día dedicaré un especial de dos minutillos para esto. Y bueno, este equipo ha conseguido patrocinadores y ha conseguido, digo dos minutos porque en esta radio no hay tiempo para más, y bueno, ha conseguido sobre todo patrocinadores y jugadores, porque
esta Radio Marca, a ver si te cogen una especial sobre...
esperemos y bueno, ha conseguido sobre todo jugadores, porque a principio de la temporada, a 15 días para empezar la ACB, llevaba 5 jugadores inscritos,
pues como el Jerez en la primera división,
efectivamente, y bueno, destacaron Basile Dais con 25 puntacos y Hetzheimer con 15 puntos. Por el lado de Real Madrid solo apareció un gran Bullock. Por favor, tenéis que meteros en cualquier medio para ver las dos últimas jugadas de Bullock, un triple. Y en la siguiente se tira una bomba increíble que casi que rozó las nubes de lo alta que iba y entró para forzar, bueno, la prórroga, que después el Xacobeo, gracias sobre todo a esa inmensa afición que tiene, el Obradoiro, hay que llamarlo con su nombre, se los comieron al Real Madrid, y me gusta mucho que se los hayan comido. Después hay que destacar la victoria aplastante del Barcelona al Valladolid por 33 puntos de diferencia, 83-50, y bueno, se salió todo el equipo, Ricky Rubio con 10, Navarro con 13, e incluso Basile anotó un triple, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y el Fuenlabrada ha vuelto a ganar?
El Fuenlabrada...
¿Ha vuelto a ganar?
Sí, ha vuelto a ganar un partido un tanto raro. Bueno, ya sabes cómo está jugando el Fuenlabrada a bueno, no me ruegues, Javi. El Fuenlabrada, que está jugando a fogonazos, un partido le sale Flint y compañía y se meten 30 puntos cada uno. Bueno, lo que ha pasado, que pierden 8 partidos seguidos. Y bueno, destacar por fin al Unicaja, que empieza... Con esa racha todos se metían con Aito. ¡Jo, Aito, qué malo es ahora! No, Aito es que es muy bueno. Lo que pasa es que tenía un equipo poco acoplado que ha vuelto a ganar. Y ahora sí, se mete en mitad de tabla con aspiraciones a playoff.
Como Pellegrini.
Muy bien. Pues eso es baloncesto. Y lo concerniente al fútbol lo trataremos después de esta canción. Un clásico, Incense and Pepperminds de Strawberry Alarm Clock.
Mankind, dead kings, many things I can't define. Occasions, fires, frightens, clutter your mind. Incense and compliments, the color of time.
Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose.
Incense and compliments, meaningless mounds. Turn on, tune in, turn your eyes around.
Look what you saw, look what you saw.
Yeah,
yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
the cockeyed world in two. Throw your pride to one side, the least you can do. Beatniks and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view.
Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose.
Cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías.
Pues cambiamos de balón ahora porque vamos a hablar de fútbol, ¿verdad, Raúl? Vamos rápido con los resultados de la primera división de esta jornada. Osasuna 0, Mallorca 1.
Almería 1, Deportivo 1.
Racing 3, Jerez 2.
Getafe 2, Tenerife 1.
Valladolid 1, Málaga 1.
Atlético de Madrid 1, Villarreal 2.
Sporting 0, Sevilla 1.
Zaragoza 1, Athletic de Bilbao 2.
Barcelona 1, Español 0.
Y partido de la jornada, digamos, Valencia 2, Real Madrid 3.
¿Y la clasificación cómo queda?
Pues la clasificación después de esta jornada que hemos tenido este fin de semana deja una semana más como líder al Barcelona con un partido más, con 39 puntos. Segundo es el Real Madrid con 34 y con un partido menos, evidentemente. Tercero es el Sevilla con 30 y cuarto es el Valencia, que ha caído a esta posición tras perder contra el Real Madrid con 28 puntos. Cierra la zona de Champions. Quinto es el Mallorca en UEFA con 27 y sexto el Deportivo de La Coruña. Le siguen el Athletic con 23, el Getafe con 21 y noveno es el Sporting con 20, décimo es el Villarreal con 18 y ya nos vamos para abajo, donde hay que hablar del Almería, que es décimo sexto con 13 puntos, décimo séptimo es el Español con 13, décimo octavo es el Zaragoza con 12 y décimo noveno es el Málaga con 9 y una semana más para Olillo Rojo, el Club Deportivo Jerez con 7.
Raúl, que te me ahogas.
Tenemos un par de noticias breves. En el Zaragoza han despedido a Marcelino.
Efectivamente, le cumplió su contrato porque no se llevaba bien con el presidente, también se puede decir, con el presidente del Zaragoza, Valdés, que ha aprovechado la mínima para cargárselo. Bueno, la mínima, y que el Zaragoza entra en zona de descenso por primera vez en la temporada.
Sí, pero se puede ser elegante o no serlo, como ha hecho el Zaragoza con Marcelino, porque el mismo día del despido había un comentario en la web del equipo donde ponían todas las miserias de Marcelino. Marcelino cogió el equipo en segunda división, lo subió a primera. Llevamos dos años sin jugar la Copa del Rey porque hemos caído en las primeras de cambio. Marcelino nos ha dejado en el descenso, no sé qué. Malas maneras del Zaragoza, sin duda.
Demagogia, además cobarde.
Barata, barata. Muy barata. Y bueno, la sorpresa de la jornada y de la Liga por ahora, el Mallorca, que va quinto con 27 puntos a tan solo un punto de la Champions League. ¿Qué le pasa a este equipo? ¿Qué le pasa a Manzano?
Pues le pasa que está muy centrado, a pesar de que tiene problemas institucionales bastante severos, bastante graves, sobre todo en lo que refiere a la presidencia del equipo. Se está abstrayendo bastante bien de todos estos malos asuntos que rodean al club, y lo cierto es que ahí le tenemos con 27 puntos. Hay que decir que fuera no es tan efectivo como en el Onestadi, en las Islas Baleares, pero bueno, consiguió este fin de semana su primera victoria fuera de su feudo contra Osasuna en el Reino de Navarra por 0-1, y bueno, pues le se mantiene en la quinta posición, un punto por encima del Deportivo de La Coruña.
Eso, y que huevó parece todo. Y que, bueno, Ibagaza parece ahora mismo Maradona. Está el equipo que se sale.
Y un tal Chori Castro. Ibagaza está en el Villarreal, no me líes, hombre.
Perdón, Chori Castro. El Chori Castro, el golazo. Qué golazo impresionante. Me recuerda mucho a esos goles de Maradona con la zurda. Impresionante el gol.
Y de Chori Castro pasamos a Chori Domínguez, un nuevo jugador de la Liga Española.
Sí, porque ha fichado por el Valencia, ¿verdad, Jaime?
Y totalmente gratis. Viene del Rubin Kazán, que acaba de terminar la Liga en Rusia, y viene para esta temporada y para tres más.
Bueno, fue de la jornada de los choris, juntándose con el Chori Castro. Y hay que decir que es un jugador que ha sido la sensación, digamos, de esta fase previa, esta fase de grupos de la Champions League de esta temporada, cuajando grandes partidos en un grupo muy difícil, que ha estado a punto de clasificar al conjunto ruso para octavos de final de la máxima competición continental. Y bueno, viene totalmente...
No, el Rubin no ha pasado.
No, bueno, es cierto, ha estado a punto de...
A punto.
Eso es lo que
ha pasado
a UEFA. Y la revelación, el jugador revelación de este conjunto ruso ha sido este jugador, Chori Domínguez, que ficha finalmente por el Valencia, a pesar de que le querían Chelsea. Incluso tenía pensamientos el Real Madrid de hacer una oferta por él.
Y Chori Domínguez, que debe llevar un montón de tiempo sin vacaciones, porque imagínate, acaba de terminar la Liga Rusa y en vez de tomarse unas vacaciones viene al Valencia a jugar el primer día.
Bueno, también puede hacer como Verbanegas, que el primer año en la Liga Española se lo tomó de vacaciones.
Bien visto ahí. Bueno, y hablando de Chori Domínguez, nuevo jugador del Valencia, hablamos del Valencia-Real Madrid, un 2-3 para los blancos. Y gran partido del conjunto de Pellegrini, ¿no?
Como Ilas, eres único. Sí, bueno, buen partido de Manuel Pellegrini. Primero de la temporada realmente bueno, yo creo. Creo que el equipo estuvo muy bien en conjunto. Un centro de campo muy compacto. Bien en defensa, muy bien en defensa. Bueno, hay que decir que posiblemente sea el último partido realmente excelente en defensa, puesto que Pepe se lesionó muy tristemente.
Me duele más esa lesión de Pepe que la agresión a Berlusconi.
Pues amplíanos la noticia, Raúl.
Bueno, pues hay que decir que Pepe el central del Madrid fue... con personalidad.
Política, deportes. Bueno, estamos teniendo problemas técnicos. Ahora Raúl, entra, por favor.
Pues que eso, que Pepe, el central del Madrid, el conocido como el de los 30 millones, se ha lesionado en este partido de Mestalla. Sufre una rotura de ligamentos de su rodilla y es baja para el resto de la temporada y duda para el Mundial, que se jugará con su selección en Portugal en Sudáfrica este verano.
Lo mismo que se criticaba esos 30 millones de Pepe, lo mismo han servido los 25 de Chikirinsky o los 25 de Martín Cáceres, ¿verdad?
25 por Chikirinsky es barato, teniendo en cuenta que es el sucesor de Jesucristo. Tener a Dios en el vestuario no tiene...
De Jesucristo Superstar, desde luego.
Bueno, y seguimos con el Valencia-Real Madrid, porque bueno, hablando de Pepe, quiero preguntaros si creéis que el Real Madrid va a ir al mercado a fichar.
A eso íbamos a ir, porque posiblemente el Madrid, Valdano habría la posibilidad de que el Madrid pudiese ir a ese mercado, va a fichar un central. Ahora mismo los centrales que tienen nómina son Metzelder, Garay y Raúl Albiol. Plantilla un poquillo corta en esa posición, puesto que es un puesto muy difícil, todos sabemos, en el conjunto blanco. Sergio Ramos también podría actuar como tal y Arbeloa también, pero son los laterales titulares para Pellegrini.
Opiniones, ¿qué preferencias debe tener el Madrid? ¿Un central o un lateral izquierdo?
Un lateral derecho y un lateral izquierdo. Es decir, un lateral derecho para que se desplace a Sergio Ramos al centro de la defensa, un lateral derecho por detrás de Arbeloa y, por favor, lo ruego, un lateral izquierdo de garantías. O sea, un lateral izquierdo que no sea cojo o se caiga cada dos pasos.
Sí, porque te iba a preguntar, digo, ¿no te gusta Arbeloa?
No, me encanta Arbeloa. Arbeloa, desde luego, tiene mucha paciencia.
Vamos a dejar a Arbeloa porque tenemos que dar paso a las señales horarias de las 11 de la noche. Y ahora volvemos.
Sintonizas RKDI 107,7 de la FM. Son las 11.
Son las 11, efectivamente, las 10 en Canarias, y seguimos aquí, los de Cuenta Atrás, capitaneados por Jaime Segura en esta sección.
Sí, nos has cortado a Carlos, que estaba hablando bien de Arbeloa.
Bueno, pues sigue hablando bien de Arbeloa, no soy yo quien para...
La noticia es que has cortado a Carlos, que estaba hablando bien.
Eso es raro, que hable bien yo es muy difícil.
Y,
bueno,
hablar bien de Arbeloa ya ni te cuento.
No, Arbeloa es un buen tío. Además, bueno, es lo que decía, que tiene mucha visión táctica y eso en Madrid es esencial.
Pues dejamos a Arbeloa para hablar del hombre más en forma del Real Madrid y no es otro que el Pipa Gonzalo Higuaín.
Ay, ay, ay.
7 goles en los 6 últimos partidos, 2 goles en Champions, pichichi del Real Madrid, con un bagaje muy importante de goles por partido.
Bagaje por lo de vago.
No. Realmente Vago, otra cosa sí, pero Vago este jugador no.
Se va a convertir en el 7 de España.
O de Argentina.
De ambas.
Y bueno, Benzema mejor, ¿no? Más trabajador.
Bueno, también te digo que si llega a hacer el partido que hizo Karim Benzema, Higuaín no se hubiera resaltado en absoluto. Yo creo que hizo un partido bueno para el nivel que tiene que rendir un jugador que cobra, me parece que son 6 millones de euros al año. Yo creo que no hizo nada fuera de lo normal, fuera de lo común. Lo que pasa es que se le está dando un bombo a este jugador y se le quiere, digamos, entre todos sacar de ese pozo de mal juego y de apatía en el que está. Pero yo creo que tampoco hizo un partido fuera de lo normal para nada. Sí que es verdad que ha sido su mejor partido de la temporada, pero no es algo difícil en absoluto.
Efectivamente, creo que el Marca y demás medios de comunicación se han compenetrado para sacar del pozo a Benzema y que deje de ser en el cazo 2.
Menos mal que está aquí RK20 para bajarle de nuevo a la mierda.
Bueno, vamos a dejar el Real Madrid para hablar del derbi catalán que ha habido este fin de semana entre Barcelona y Español. Dominio sin pegada del Barcelona y ayudita de los árbitros.
Bueno, sí, pues puntito, 3 puntitos que le vienen muy bien al Barça para seguir ahí arriba, pero hay que decir que fue un clamoroso robo porque o bien Xavi Hernández sufrió un desmayo o bien vio un euro cuando el árbitro creyó que le estaba empujando.
A Xavi un euro se le queda cortito, ¿eh?
Bueno, pues serían 500, lo que está claro es que se cayó al suelo, que no hubo contacto para nada y que Baena no tocó al jugador azulgrana en ningún momento. Entonces Iturralde se lo inventó y hay que ver cómo hubiera trascendido el resto del partido sin este empujoncito.
Eso te iba a decir, que contacto hubo mínimo, porque es un agarrón mínimo que si viene Hulk te tira así de la camiseta, no te tira al suelo.
Lo que le hicieron ayer a Berlusconi es un contacto.
Eso es un contacto, sí.
No, iba a decir, es un topicazo y siento repetirlo, pero es que si empezamos a pitar esas cosas, acabaríamos jugando al baloncesto. Tiros personales.
Es que eso no es ni personal, esa falta de para mí. Bueno, el Barcelona que está sin Messi y que jugará el Mundialito, por cierto, eso, por eso lleva un partido más, porque hace una semana y media jugó contra el Jerez, el partido de la próxima jornada. Y nos vamos al Atlético de Madrid, que sigue sin levantar cabeza. Bueno, la racha de 2 partidos que había encadenado se ve truncada por la llegada del Villarreal al Calderón. 1-2 sí, bueno, para los amarillos, en el último minuto además.
Un Atlético de Madrid que dice su entrenador que todavía no ha tocado fondo. Claro, el fondo está en tercera división, claro. Y un equipo que está horrible, que no da una en cuanto a este. Estar enchufado al campo, la defensa es horrible, no es la palabra, es que no me sale el adjetivo. Un medio del campo muy flojito, muy en la medular muy muy triste, y arriba no tiene esa chispa que tenían Forlán y Agüero, sobre todo la temporada pasada. El Atlético que se asoma al pozo, pero bueno, que todavía queda mucha temporada, mucha liga, y bueno, si Quique dice que no está todavía tocando fondo, pues que nos avise cuando lo estén.
Es que bueno, se criticaba el Madrid las temporadas anteriores, y se criticaban a muchos equipos, es que no juegan a nada. Es que el Atlético de verdad no juega a nada, es decir, hay un paso entre Asenjo y el Kun Agüero, y por detrás, o sea, en medio de ambos, no hay nada. Entonces, se busca un balón que salga una genialidad de Agüero, de Forlán, y que de ahí saquen petróleo. A lo mejor Simao, o a lo mejor, por ejemplo, el pasazo de Reyes ayer a Simao. Pero vamos, que es que hay un vacío existencial de lo que va a la portería atacante, que es impresionante.
Pero vamos a ver, jugar al fútbol bien es lo que hace el Barcelona cada fin de semana, la verdad. Pero hay otras maneras de jugar al fútbol también bien, como son el contragolpe.
No, por eso. Pero no decía que no jugasen a nada, no me refería a que no jugasen bien o que jugasen mal. Es que, literalmente, no juegan a nada. Es decir, pegan un pelotazo arriba. O sea, no es una contra o un fútbol inglés donde hay una táctica de un tío alto baja el balón para que el pequeñajo la remate. No, es que no juegan a nada. Es que dan un pelotazo y a ver quién la coge y a ver qué genialidad se inventa a Cuncito o qué genialidad se inventa a Güero.
Son los mismos el Kun y Agüero, pero bueno.
Perdón, y Forlán.
Pero bueno, hay que decir que el Atlético de Madrid últimamente no le sale ni jugar como un equipo pequeño, o sea, ni jugar al contragolpe, porque ayer fue lamentable lo que se vivió en el Calderón. Vale que en tu casa juegas como un equipo pequeño, lo acepto, pero que juegues mal como un equipo pequeño y que estés dependiendo de una genialidad de José Antonio Reyes, pues así te ves decimoquinto.
De un exfutbolista, por otra parte, porque también el plantel del Atlético de Madrid deja mucho que desear cuando su fichaje estrella de la temporada después de Asenjo ha sido Juanito, que bueno, aquel narrador del Betis le llamaba elegante y exquisito, pero bueno... tampoco es un gran, tampoco es, qué sé yo, Pepe o Puyol.
Creo que en el Calderón le dan de comer aparte a Juanito. Más cositas en Valladolid. Los dos equipos reyes del empate, Valladolid y Málaga, volvieron a empatar, como no, firmaron tablas. En Pucela, empate a uno. Y el Valladolid y el Málaga intranquilos. Van a vivir una temporada intranquila. El Valladolid, que está a un solo punto del descenso, y el Málaga, que está a cuatro de salvarse.
Bueno, el Valladolid, de seguir así, sumará 42 puntos a final de temporada. Y hay que decir que para el próximo partido que se disputen estos dos equipos, para la vuelta, una X segura en la quiniela.
Lo tendremos en cuenta. En Almería se escucharon gritos de Hugo Vete ya. El Almería, que empató a uno contra el Deportivo, también jugó a nada como el Atleti. Y está pues igual que el Valladolid, con 13 puntos a uno del descenso. El público demasiado exigente en Almería, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo comentamos en la anterior etapa de Cuenta Atrás. Alguna vez yo lo comenté ya, que este público no está acostumbrado a comer chopet y que le gusta mucho el jamón serrano. Y también hay que ver el presupuesto que tiene el Almería y el presupuesto que tiene, por ejemplo, el Atlético de Madrid, que se supone que es un equipo grande y que juega incluso peor que ellos. El presupuesto del Almería es muy limitado, es lo que se gastaba Jesús Gil en un par de almuerzos, y hay que verlo, cuando animas un equipo hay que ver sus limitaciones, y con el equipo que tienes tampoco puedes hacer nada más. Tuvieron una buena temporada hace dos años con Unai Emery a la cabeza, que les situó en la zona alta de la tabla, octavo, noveno, pero yo creo que ahora mismo la Almería no puede aspirar a más con el equipo que tienes. Es más, que cada año se eleva el jugador estrella, digamos. Este año ha sido Bruno, otro año será el que esté ahora mismo jugando bien, Cruzat, por ejemplo. Así, no sé, son equipos que venden jugadores y son equipos que, si te sale una temporada buena, te podrás mantener y podrás hacer un buen papel, pero si te sale una temporada mala o normal, te tienes que conformar con ser el 16º, como es ahora.
Hombre, yo creo que más bien es una personificación en Hugo Sánchez, iba a llamarle Hugo Chávez, Hugo Sánchez, porque bueno, ya sabéis que este tipo de genios son o muy amados o son muy odiados. En este caso, bueno, Hugo Sánchez, la temporada pasada hubo momentos donde le tiraban tomates y hubo momentos donde le glorificaban. En estos momentos le están tirando tomates de nuevo, saldrá otro Negredo que le salve que las castañas del fuego y será amado otra vez.
Y el apunte negativo de la jornada se vivió en el Sporting Sevilla. No, perdón, en el Sporting Sevilla fueron los enfrentamientos al principio del
partido. Sí, porque batalla campal que protagonizaron las aficiones, la sevillista y la sportinguista, en los alrededores del Molinón, que se saldó con 13 detenidos en un acto pues lamentable al que yo creo que no vamos a dar más publicidad. Por lo burdo que es y por lo lamentable, simplemente condenarlo y apuntarlo.
Y la sorpresa de la jornada que la da el Racing de Santander, que ha ganado al Jerez, al colista, y sale del descenso. Así que ahora vamos a hablar de la segunda división rápidamente, vamos a comentar resultados. Raúl, Cartagena 3, Salamanca 4,
Celta de Vigo 2, Elche 1,
Cádiz 0, Las Palmas 0,
Betis 3, Nastic 0,
Real Unión 1, Huesca 1,
Castellón 0, Real Sociedad 1,
Villarreal B 2, Murcia 1,
Rayo Vallecano 4, Numancia de Soria 1,
Albacete 1, Levante 0,
Recreativo de Huelva 0, Córdoba 0
y Hércules 2, Girona 0.
Pues bueno, estos resultados dejan una clasificación que con la Real Sociedad líder con 32 puntos, seguido del Hércules con 30 y el Betis tercero con 26, cerrando el descenso. Cuarto es el Cartagena, empatado a puntos con los andaluces. Quinto es el Salamanca con 26 también, y sexto es el Rayo Vallecano con 24. Le sigue el Elche con 23 y el Numancia es octavo con 23. También en la zona baja, asimismo, hay que hablar del Celta con 18 puntos, décimo octavo es el Cádiz con 18, décimo noveno es el Girona con 17 puntos y ya en el descenso están el Real Unión con 16 puntos, vigésimo primero es el Murcia con 13 y vigésimo segundo, perdón, es el Castellón con 11 puntos.
Te me sigues ahogando, Raúl.
Sí, hoy estoy espesito.
Y bueno, vamos a hablar del Rayo, el equipo de Madrid, el único equipo de Madrid que representando a la comunidad en la segunda división, que ha ganado y por goleada al Numancia, 4-1, y gran partido de Agazo. Parece que Javier quiere contarnos algo del partido.
Bueno, el Rayo ya se sabe, ¿no? Ahí está dándolo todo. Como siempre, ya iba siendo hora también de un resultado en condiciones con una goleada en condiciones. Pero bueno, ¿qué nos podéis contar vosotros, compañeros?
Un comentario muy a lo Mitchell de Javi. El Rayo que se pone...
Bueno, vamos a ver, ¿a ti qué te pasa? O sea, el Rayo es el Rayo, ¿vale? Y gana 4-1, pues es un pedazo de partido del Rayo que le hacía falta. Porque los últimos resultados, compañeros, no es un comentario muy a lo Mitchell, los últimos resultados para el Rayo no eran favorables y había caído hasta la décima posición, si no recuerdo mal, en la clasificación. Ahora mismo está, no tengo la clasificación delante, pero creo, corregidme si me equivoco, a 2 puntos del tercero del puesto de ascenso.
Bueno, pero nos pasa una nota a la RAE que a partir del día de mañana el sinónimo de ventajista será Javier Collado.
Bueno, efectivamente, Michel, hay que hablar también del Betis, que vuelve a los puestos de acceso. Con 26 puntos se pone en tercero. Y bueno, vamos rápido con la quiniela a comentar cómo ha quedado esta jornada. En la casilla número 1, Valladolid-Málaga, X. En la casilla número 2...
Sporting Sevilla, 2.
En la casilla número 3, Getafe-Tenerife, 1.
En la número 4, Atlético Madrid-Villarreal, 2.
Racing-Jerez, 1.
Barcelona-Español, 1.
Almería-Deportivo, X.
Zaragoza-Athletic Club, 2.
Osasuna-Mallorca, 2.
Recreativo-Córdoba, X.
Cartagena-Salamanca, 2.
Real Unión-Huesca, X.
Betis-Nastic, 1.
Cádiz-Las Palmas, X.
Y en el pleno al 15, el partido de la jornada, Valencia-Real Madrid, 2. ¿Ha habido ricos aquí en el Gavite?
Sí, a ver si me hago rico y me voy al Caribe, que es lo que necesito.
Insisto, no estaría aquí. Lo llevo diciendo 4 semanas.
Yo he vuelto a acertar 4.
¿4?
Sí.
Es más difícil acertar 4 que acertar 8, por ejemplo.
Bueno, lo triste es que es el que más lleva de todos los compañeros, porque Jaime se quedó en 1 y yo me quedé en 3. Así que pleno al 15, 10 personas con 137.481.000 euros.
Has intentado ahí, Raúl, pero
claro,
no te perdono.
Claro, después de que me han presentado mi finiquito ahora mismo, pues es lo que me toca. 42 acertantes de 14 aciertos, con lo que se llevarán 34.037 euros. 13 aciertos se llevaron 1.402 personas con 679 euros. Y bueno, pues los acertantes de 10 se llevaron 2 euritos, que te sirve para la próxima. Pero bueno, como nunca llegamos a ese punto, no interesa.
Pues si te parece, comentamos brevemente el evento que se va a llevar a cabo esta semana, entre el miércoles y el fin de semana. El Mundial de Clubes, la antigua Copa Intercontinental.
Efectivamente, bueno, el Mundial de Clubes, que ahora es mucho más representativo, y hay que decir que se disputa del miércoles al domingo para nuestros representantes, para los equipos, digamos, importantes a nivel mundial, porque el Mundialito de Clubes, hay que, para la gente que no esté muy puesto, a nivel FIFA Internacional, es el torneo organizado por la FIFA precisamente, en el que cada año juegan los campeones de las diferentes confederaciones que componen este organismo presidido por Michel Platini. En Europa, en la UEFA, hay que decir que este año se disputa en los Emiratos Árabes Unidos y que el campeón de Europa, el Fútbol Club Barcelona, se medirá, le pese a Joan Laporta, al mexicano Atalanta, y será el representante español en esta competición.
Un apunte interesante te voy a dar, Raúl, y es que Santiago Hernán Solari, un ex conocido de la parroquia blanca y rojiblanca, va a ser el primero en disputar, bueno, 4 mundiales de clubes, y el primero en disputarlo con 3 federaciones diferentes: con la UEFA en el Real Madrid cuando ganó la Champions, con la Conmebol cuando la disputó con el River Plate, y ahora con el Atalante, representando a la CONCACAF.
Un crack.
Solari, que vamos, en el Madrid no tenía hueco. Lamentablemente salía casi siempre.
Era el número 12.
Desde el banquillo, pero hacía unos partidos muy interesantes. Muy
pura casta argentina, desde luego.
Muy aceptable, sí. Bueno, lo que se refiere al Barcelona, se enfrentará, como hemos dicho, al mexicano Atalanta el próximo 16 de diciembre en Abu Dhabi. Y el vencedor de ese partido jugará la final contra el ganador del choque, que enfrentará al campeón sudamericano Estudiantes de La Plata y al campeón asiático, el Purhi Steels. Steelers.
Aproximadamente.
Ojalá, Steelers, que viene de Corea del Sur, ¿eh?
Efectivamente.
Y documentado, vamos.
Al Gandur estará por ahí entonces, ¿no?
Ya veremos.
Pero bueno.
Te doy 2 apuntes rápidos. Si es que Messi no se ha entrenado y es duda para el partido del miércoles, para las semifinales.
Bueno, no creo que tenga mucho inconveniente el Barça en ganar al Atalante, pero bueno, ya sabemos cómo son estas competiciones. El Barça nunca la ha ganado de los 3 años que se lleva disputando. Y bueno, el antiguo formato de la Copa Intercontinental tampoco está en sus vitrinas, y por tanto le tienen muchas ganas, más aún cuando el batacazo que se llevó hace 2 años con ese mundialito perdido contra el equipo mexicano, que supuso el inicio del fin del imperio de Ronaldinho, quizás, y del imperio blaugrana.
Y además que puede escribir otra página más en la historia del Barcelona al ganar 6 títulos en una temporada. Así que acabamos aquí deportes.
Efectivamente, acabamos aquí deportes y acabamos aquí fútbol para dar paso a cultura. Pero antes, un tema de nuestro amigo Raúl. Nos lo recomienda él, ¿eh? No es que lo cante él. No, en este caso es Alejandro Sanz y el tema se llama Soledad.
Un grande.
Aires, un rincón en un jardín prohibido, un tal Piazzolla, amigo de un gorrión que le presta el nido para ver de plata amanecer. Y un atardecer de madrugada, una mirada de mujer. Tiene Buenos Aires, qué sé yo, un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós. ¿Y qué le dedico a ese personaje que cantó y tanto tango herido? Va por Gardel. Quema, quema, un hombre quema mi voz. Buenos Aires me dolió, pienso tanto en ti, en el recuerdo suave tido. Pero se irá, aquella tentación. Llega el Diego Soledad, déjame soñar con tu amargo de asolvidos. Yo tengo porteño el corazón. El Buenos Aires que voló de un espejo frío, de un albor gesticulando amor, dando vida a un libro de corrientes nada en el calor. En callejones fríos tiene Buenos Aires un cariño que era mío. Tiene Buenos Aires, qué sé yo, y un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós. ¿Y qué le dedico a ese personaje que cantó tanto tan herido? Quema, quema, hombre quema amigo. Buenos Aires me dolió, yo te llevo a ti mi recuerdo suavecito. Pero si irás, lo verás de seguida. Ya llego soledad, déjame soñar con tu amargo de absorbido. Déjame soñar, con tu amargo de absorbido.
Soledad de Alejandro Sanz era el tema que estábamos escuchando. Vamos ya con cultura. Y en cultura tenemos esta semana por un lado, a Pilar Somarriba, buenas noches.
Buenas noches, Javi.
A Irene Ramírez, buenas noches.
Buenas noches de nuevo.
Y a Alexandra Manzanares, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿Por qué empezamos hoy?
Pues hoy empezamos por unas noticias que nos va a decir Irene, como siempre, las noticias más curiosas de la semana.
Se nos ha colado la voz de Bea, me parece, pero no pasa nada.
No.
No se ha colado.
La hemos oído nosotros.
Pues ahora. Ha habido aquí una voz, bueno.
Voz en tu cabeza.
Sí. No ha sido la voz de Emma Thompson, que es la que ha venido a España, ha sido la voz de nuestra técnico, de Bea. Pero Emma Thompson ha venido y ha hecho unas declaraciones interesantes, se podrían decir. Ha venido solamente para participar en una iniciativa de una ONG por los derechos humanos de la mujer y estos temas femeninos.
Sí.
Pero en toda su jornada virtuosa de entrevistas ha hecho una declaración que voy a leer así de seguido para que se sepa. Ha dicho: he rogado a Pedro Almodóvar que me contrate y él dice siempre que sí, pero nunca me llama, siempre me da largas. Así que si alguien tiene algún tipo de influencia, pido por favor que la ejerza. Así que desde aquí, desde cuenta atrás, si alguno tenéis algún tipo de influencia, le damos un toque a Emma y que se convierta en chica Almodóvar, que es algo que yo, como no soy actriz, no la acabo de entender, aunque Almodóvar sea un buen director, pero sí es una obsesión de muchas actrices.
Debe ser que, como no tiene cara de travesti, Almodóvar no se fija en ella. ¿Tenemos más noticias?
Sí, más. A ver, dos vueltas al pasado. Segundas partes nunca fueron buenas, según dicen, pero últimamente sí que se lleva a rememorar los éxitos y volver a traerlos. Por un lado, que tenemos últimamente en todos sitios.
¿El disco de Nino Bravo?
Bueno. No, ¿qué criaturas tenemos que muerden y...?
¿Vampiros?
Bien. ¿Y quién fue el vampiro por excelencia hace más de una década?
Drácula.
Brad Pitt.
Ah.
Bien, Brad Pitt encarnando, ¿vale? En entrevista con el vampiro. Bueno, vale, ha servido. Entonces, Brad Pitt se está planteando con la productora de Crepúsculo, por cierto, que ya que le ha ido bien lo de chupar sangre y dinero, va a seguir. Summit Entertainment. Va a renovar una versión de una película del vampiro Vlad, con V, y...
Sí, Vlad el empalador, de toda la vida.
Ajá. Qué inteligente, Javier. Qué sorprendida. Y pues nada, Brad Pitt va a volver a ser vampiro y lo están negociando. Así que le demacraron un poco y volverá. Además, aparte de volver...
Bueno, Brad Pitt no hace falta demacrarle.
Pues bien mono que es, así, al natural y sencillo. Y aparte de que vuelve Brad Pitt a ser vampiro, vuelve la película de terror por excelencia últimamente española, que no voy a preguntar por si volvemos a meter la pata, que es la película de Rec. ¿Vale? En 2011, según ha informado su propio Facebook, que como aquí Facebook y las redes es lo que mandan y es donde se ha anunciado, pues vuelve Rec 3, en 2011. Se baraja cambiar de director y nada, no hay más novedades realmente. Lo único que se ha anunciado es que se está preparando la última y definitiva secuela de esa película.
¿Va a ser igual de mala que las dos anteriores? ¿Se sabe algo?
Pues no sé, la primera recaudó 8 millones de euros, la segunda 5 y la tercera, si hacemos una regla de 3, así como a ojo, recaudaría 2. Así, bueno, a priori. A mí se me dan la mitad, no me importa, aunque sea mala.
Ah, bueno. Yo con no pagar para ir a verla me conformo.
No es mala, a mí me dio miedo. La primera. Y última noticia así rápida, es una noticia visual, pero la vamos a anunciar para que la gente se meta corriendo al ordenador y la mira. La película de Sexo en Nueva York 2 ya tiene cartel oficial, ya está subida en algunas redes sociales, véase la mía. Y la portada en sí es Carrie Bradshaw, no es frívola la noticia, es algo muy importante porque tiene muchos seguidores. Es Carrie Bradshaw vestida de Halston, con zapatos dorados de Louboutin y bolso de Chanel. Sale sobre un fondo de un 2 dorado y brillante, con un cartelito que pone ahora mismo, no recuerdo, Carrie On. Y además, en esta película va a participar Hannah Montana, Miley Cyrus, lo que es un nombre artístico, Barbara Streisand, Liza Minnelli y Penélope Cruz. Esa película ya tiene cartel.
La primera en España, si no recuerdo mal, no tuvo demasiado éxito, ¿no? Para lo que se esperaba.
Sí, tuvo éxito.
Tuvo muchísimo. Fue al revés, tuvo mucho éxito. Lo que pasa es que, o sea, recaudó mucho dinero, pero a la gente no le gustó el resultado. O sea, lo que la gente se quejaba era de que era un capítulo largo y que no le había hecho justicia a la serie. Pero sí que tuvo, recaudó mucho.
Yo creo que se estuvo bien. Y el momento Poughkeepsie fue muy bueno. Quien lo recuerde, un momento muy bueno de la película.
Bueno, pues nada, tendremos que esperar para ir a ver
al 4 de junio, hay que esperar.
Al 4 de junio para ver esta segunda parte con Hannah Montana y las habituales de la serie. Vamos con una cancioncita antes de hablar con nuestro invitado de hoy, con Javier Ruescas. La canción es When You Look Me in the Eyes.
De los Jonas Brothers.
We'll be right back.
Your heart is always searching. Can you ever find a home? I've been looking for that someone. I'll never make it on my own. Dreams can't take the place of loving you. There's gotta be a million reasons why it's true. But when you look me in the eyes and tell me that you love me, everything's alright. When you're right here by my side, when you look me in the eyes, I catch a glimpse of heaven. I find my paradise when you look me in the eyes. How long will I be waiting to be with you again? I'm gonna tell you that I love you in the best way that I can. I can't take a day without you here. You're the light that makes my darkness disappear. When you look me in the eyes and tell me that you love me, everything's alright. When you're right here by my side, when you look me in the eyes, I catch a glimpse of heaven. I find my paradise when you look me in the eyes. More and more I start to realize I can reach my tomorrow. I can hold my head. When you look me in the eyes, tell me that you love me, everything's alright. When you're right here by my side, when I hold you in my arms, I know that it's forever. I just gotta let you know, I never wanna let you go. 'Cause when you look me in the eyes and tell me that you love me, everything's alright. When you're right here by my side, when you look me in the eyes, I catch a glimpse of heaven. Oh, I find my paradise when you look me.
Era el tema, en este caso de los Jonas Brothers, When You Look Me in the Eyes, que nos da paso para hablar con nuestro entrevistado de hoy. Tiene 22 años, es estudiante de periodismo y con 15 años sus padres le autoeditaron su primer libro, El Zafiro de Kefto, y ahora está triunfando desde luego con el primer libro de su trilogía, Cuentos de Vérez, Encantamiento de Luna. Saludamos esta noche a Javier Roscas. Muy buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches.
Queríamos, en primer lugar, darte las gracias por estar aquí hoy en Cuenta Atrás, que encima es tu cumpleaños. Te felicitamos de parte de todo el equipo.
Muchas gracias.
Y efectivamente, pues eso, darte las gracias por estar esta noche con nosotros, respondiendo a nuestras preguntas y a las de nuestros oyentes, que, como sabrás, han redactado una lista para que les comentes lo que ellos desean saber, ¿no?
Genial.
Si quieres, empezamos por la primera pregunta, desde luego, que es ¿quién es Javier Roscas?
¿Quién es Javier Roscas? Pues Javier Roscas es un chaval de ahora mismo 22 años, de Madrid, que estudia periodismo, empezó a escribir bastante joven, ha hecho un montonazo de páginas web. ¿Qué más cosas? el redactor del Templo de las Mil Puertas y no sé, intenta estar en todos los tinglados metido y viajar todo lo que puede.
Sí. O sea, desde luego, si tuviéramos que definirte en una palabra, quizás sería activo, ¿no?
Sí, ¿no?
vista tu larga trayectoria en tu corta vida, si podríamos decirlo así. Bueno, tenemos aquí en el estudio, por un lado, a Alexandra Manzanares y a Pilar Somarriba, que son, y a Irene Ramírez, nuestras compañeras de cultura, que pasan ellas a realizarte algunas de las preguntitas que queremos
plantearte. Estupendo, os oigo un poquito bajo, pero os sigo.
Vale, pues comienzo yo. En primer lugar, me ha sorprendido mucho pues que has vuelto a una temática que me parece muy bonita, como es los cuentos de princesas, de príncipes valerosos, como pones en la contraportada. Entonces te quería preguntar cómo surgió la idea de volver a los clásicos y que hables un poco de cuentos de Beret para la gente que no lo conozca y cómo te inspiraste.
Pues yo creo que la idea de volver a los cuentos de hadas me viene porque desde pequeño me han encantado. Es el tipo de historias que siempre me han gustado, que me han leído mis padres, mis abuelos, y que yo he tenido muy presentes en toda mi vida. Entonces, cuando se me empezó a ocurrir una idea de una historia de cuento de hadas, pues decidí tirarme a por ella de cabeza. Para quienes no sepan de qué va esto, pues Cuentos de Beret cuenta la historia de Duna Azuladea, que es una muchacha que vive en una aldea, como en La Bella y la Bestia mismamente, sí. Que es bastante, está muy 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 en desacuerdo con las reglas que se le imponen por ser una mujer. Y en este mundo medieval de cuento de hadas se encuentra con un príncipe que intenta cambiar de alguna manera el reinado que está habiendo en Beret, ¿no? Porque también hay una guerra entre varios reinos, hay electricidad, hay un dragón que está rondando las inmediaciones y que pone muy nerviosa a la gente. Y también hay unas criaturas o unos magos que se llaman sentimentalistas que pueden hacer pues muchas cosas increíbles, ¿no?
Yo era una pregunta que no te la iba a hacer, pero si pudieras ser un sentimentalista, ¿qué poder tendrías? Es que me ha llamado mucho la atención cuando me estaba leyendo el libro y me gustaría saberlo.
Pues la verdad es que no lo sé. A mí me gustaría algo relacionado con volar, ¿no? Pero los sentimentalistas siempre tienen... siempre están de alguna manera unidos a la naturaleza o algún efecto en la naturaleza. Entonces no sería simplemente volar, pegar un salto y saltar, sino a lo mejor tener alas o una cosa así que lo complica un poco más. Así que tendría que pensármelo bien.
Yo lo que quería preguntarte, Javier, es con la cantidad de ofertas que hay de ocio que hay ahora mismo para...
No oigo casi nada.
¿Me oyes ahora?
Oigo muy bajito.
A ver, coméntanos, Pilar, a ver si puedes repetir la pregunta de forma que te oigan bien.
Vale, a ver, te comentaba que ahora mismo hay un montón de ofertas de ocio para jóvenes de tu edad. ¿Qué es lo que hace que alguien tan joven se encierre, entre muchas comillas, en su casa a escribir y se olvide un poco del típico botellón que se hace a esa edad?
Bueno, yo no me he olvidado nunca de salir, no digo del botellón, pero no de salir ni de estar con los amigos, de ir al cine, etcétera. Simplemente he buscado siempre momentos para poder escribir. Como pongo en mi biografía, desde muy pequeño empecé y ha sido una pasión, pues como otros tienen jugar al tenis o al golf o ir al cine todos los sábados, pues yo intento escribir todos los días todo lo que puedo, porque es una manera de desahogarme, de contar las historias que yo quiero y no dejo de lado otras cosas. Por lo menos lo intento. A veces ya sí que me saturan las cosas y tengo que dejar unas aparte, pero en principio no.
¿Hay algún consejo especial para organizarse de manera que todo lo que haces sea posible sin el giratiempo de Hermione Granger?
Yo creo que sobre todo es no estar parado nunca. Bueno, si estás ya muy cansado, pues lo puedes dejar, ¿no? Pero en principio... lo mejor es organizarte de tal manera que en ningún momento pues estés sin hacer nada. Yo viajo un montonazo en autobús porque no vivo en Madrid, vivo en un pueblo a una hora de Madrid. Entonces, como siempre tengo que ir a la ciudad, pues estoy en autobuses y en trenes por lo menos 2 horas al día. Entonces ahí siempre pues llevo mis libros o llevo un ordenador para estar escribiendo. Y entonces en esos pequeños ratitos pues voy adelantando cosas.
Yo difiero contigo cuando has estado explicando, dices, hablas como de dos personajes principales, como el príncipe Addarel y Duna. Y yo pienso que en realidad en el libro hay cuatro, porque a mí Sir Herrick y Cynthia también me parecen muy importantes. Y me gustaría saber cuál de todos los personajes tiene más de Javier Ruescas y que nos hablaras un poco de cada uno de ellos. Solo espero que no me digas que Dimitri, porque entonces se puede acabar la entrevista.
Es cierto que Cynthia y Sir Herrick tienen unos papeles muy importantes y tienen muchísimo más peso en la segunda y en la tercera parte de la trilogía.
Oh, eso me gusta.
Pero en esta primera parte, por no liar mucho a los oyentes que no la conocían, pues tampoco me quería poner a dar nombres así a tutiplén. Pero Duna, por un lado, como ya he dicho, es una muchacha bastante...
Independiente.
Independiente es la palabra, perfecto.
Sí.
Es independiente, es muy inconformista, no le gusta lo que se le da de primeras. Pero por otro lado también se encuentra a veces, se descubre pensando cosas que ella no se imaginaba descubrir, diciendo, ¿no? Pensando. Todo lo que ha luchado, por todo lo que ha luchado, por todo lo que se ha cabreado muchas veces, luego se descubre que ella tampoco le parece tan mal en algunas situaciones. Entonces es como parte de todos nosotros y de nuestras inseguridades.
Pero tal vez los personajes más ricos son Sir Herrick y Cynthia porque son los que más evolucionan a lo largo del relato.
Nah, están claro que son tus favoritos.
Sí, ¿no? Sí, creo que ya se ha notado un poco, ¿no?
Sí, lo he notado un poquito. Es verdad, Sir Herrick, sin estropear demasiado su aparición, pues es un tanto extraña, ¿no? Y el lector se queda un poco sorprendido, pero... Ya a partir de que el lector le conoce se va dando cuenta de que hay mucho pasado oscuro en este personaje y que si es como es por todo lo que ha sufrido y por todo lo que le sigue pasando, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, hablar de estos personajes sin desvelar nada, ¿no?
Sí, es complicado.
Pero en la segunda y en la tercera parte ya digo que sobre todo Sir Herrick se descubre muchísimo de su pasado y de cómo y de por qué está ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, por cierto, Sir Herrick, que es un muchacho pues de unos 17 años o así, que es un poco peligroso, es muy divertido, es un poco gañán. Yo creo que es un personaje muy, muy entrañable. Sí. Y luego, por otro lado, está Cynthia, que es la hermanastra o medio hermana o una cosa así, hermanastra así de Duna, que vive también con Aya y que se descubre, pues igual que Duna, en un principio imaginando cuentos de hadas y bodas maravillosas y amores de príncipes y luego termina pues como termina.
Como bien decías, cuentas la historia de más de un personaje. ¿Has encontrado alguna dificultad para ponerte en la piel de cada uno de ellos?
Yo en principio no, porque en general los he tenido bastante definidos antes de ponerme a escribir sobre ellos. Creo que es necesario que el escritor les conozca. De todas formas, sí que me han ido sorprendiendo mucho, porque en un principio Sir Herrick llevaba otro camino, pero luego digamos que un poco se descolgó, ¿no? Y
puede y que hables de él en tus...
Que era mucho más divertida y sorprendente de lo que yo esperaba en un principio. Yo creo que entre vosotros y yo, Sir Herrick es mi personaje favorito también, ¿no?
Ah, vale.
Es el favorito de toda la mesa, yo creo.
¿Puede que Sir Herrick sea el personaje al que te refieres en tus agradecimientos? ¿Ese personaje que no sabías cómo continuar y agradeces a una persona?
No.
¿No? Ah, vale. Me he colado.
¿Quién es ese personaje?
Ese es otro personaje. Esa es una historia muy bonita porque resulta que cuando yo envié el primer libro a la editorial Versátil, les dije, mirad, sé que tengo por entonces 19, 20 años, que no he publicado nada y que salir con una trilogía es demasiado arriesgado para vosotros, sobre todo. Entonces, mirad, yo tengo este libro, está bastante cerrado, el final, si lo queréis, lo puedo rematar totalmente y cerrarlo y convertirlo en un solo libro, o si me dejáis, pues os explico cómo sigue la segunda y la tercera parte y os las publico, o sea, me las publicáis, ¿no? Y cuando estuvimos viendo cómo seguían, les gustó y dijeron, venga, vale, pues haz con ese personaje lo que tenías pensado hacer.
Bueno.
Y por eso se lo dedico ahí en los agradecimientos.
Sabemos que ahora vas a publicar con Alfaguara. ¿Puedes contarnos así brevemente de qué va este nuevo proyecto?
Pues mañana nos reunimos, los editores de Alfaguara y yo, para ver qué cambiamos, qué modificamos, qué mejoramos, qué quitamos. Así que tengo muchas ganas.
Un día importante.
Y la historia es totalmente diferente a Cuentos de Beres. Es también de fantasía, pero es una fantasía más moderna. se desarrolla en un futuro muy cercano, en el que pues la Tierra ha sido devastada por lo que se llama la gran inundación, ¿no? Y ahí aparecen unas criaturas que tienen unos poderes muy, muy extraños, muy peligrosos, pero también bastante fascinantes, la verdad, y que están sumiendo ahí a la humanidad en una extraña situación que no os puedo contar porque si no
sería
mucho destripar.
Bueno, pues vamos a pasar a la última pregunta de nosotros, antes de las preguntas de los fans. Y es que hemos leído en tu página web que Cuento de Beret sale en marzo de 2010, la segunda parte. Entonces, si nos puedes dar un adelanto, aunque sea el título, la fecha exacta del día que sale.
Yo no todavía sé. No tengo...
Una primicia.
No tengo el título, lo estamos ya terminando de barajar, pero no está cerrado. Entonces, tampoco es una tontería que os lo decís, no está cerrado del todo.
Bueno, pues danos las opciones que barajáis.
¿El qué, perdón?
Danos las opciones que barajáis.
Ay, pero es que eso sería destripar mucho.
No, dejas unos cuantos títulos en el aire y ya, pues, puedes hacer el título a votación.
Mira,
en tu página web, por ejemplo.
Os voy a dar un un adelanto en exclusiva. Y es una de las palabras que aparece en el título, que ya es mucho.
Uh-huh.
Es musas.
Musas.
Vale.
Inspirador. Pues y de fecha no sabemos nada, ¿no?
Fecha será en marzo. Esperemos que más o menos sobre las mismas fechas que la anterior, la segunda quincena de marzo, más o menos.
Uh-huh. Bueno, vamos a dar paso, si te parece, a las preguntas que nos han llegado, que hemos recibido de tus lectores.
Sí, son preguntas que de los lectores que nos han enviado a través de la web de Novela Romántica y Juvenil, Letras y Escenas, que la semana pasada me equivoqué, por eso quiero matizar que es una web y no un foro. Entonces empezamos por la primera, que es de Alba, que dice: antes de nada, feliz cumpleaños desde Letras y Escenas, Javier. Desde ese sí te publicamos Cuentos de Beret, ¿en qué medida ha cambiado tu vida y cuánto has aprendido en este tiempo?
Uf, aprender he aprendido, vamos, todo lo que he podido y más. ¿Cuánto ha cambiado mi vida? Pues en general mi vida ha seguido siendo bastante igual, no me he vuelto súper famoso y me tengo que encerrar en casa ni apenas puedo andar por la calle.
Pero sí te reconocen, ¿no?, cuando vas por la calle.
Pero sí que es verdad pues que recibo más emails, me hacen más preguntas, por el Facebook, por el Twenty, por tal, pues me agrega gente para hablar sobre el libro, que me hace muchísima ilusión, la verdad. Y luego, aparte, pues estoy viajando un montonazo. Estoy yendo pues a colegios y a ferias del libro, a Sevilla, a Badajoz, a Gijón, a Oviedo, o sea que... Eso es estupendo. Y en cuanto a lo que he aprendido, pues muchísimo, porque no solo es el hecho de haber escrito y poder contar con un montonazo de correcciones, opiniones, que todo eso ayuda, ¿no? Porque al fin y al cabo es mi primera novela publicada y me queda muchísimo por aprender. Entonces es una suerte poder contar con lectores que te digan, pues mira, yo creo que en esto flojeas, en esto esto se te da muy bien, esto deberías de esforzarte más, tal. Pues eso es genial.
Pues seguimos.
Y luego,
con
por otro lado, pues toda la gente que he conocido, ¿no? Escritores, editores... es que es un montonazo de personas las que me han ayudado a mejorar.
Seguimos con esos lectores que comentabas, Javier, y más preguntas.
Alice in Wonderland dice: muchos autores afirman que enfrentarse a la segunda parte de una novela es más sencillo, puesto que el entorno y los personajes ya son conocidos. ¿Cómo te enfrentaste tú a la continuación de Cuentos de Beret?
Pues yo la verdad es que es cierto que me pareció más fácil, sobre todo porque la primera parte era enfrentarte a un mundo desconocido totalmente. No por mí, pero sí para dárselo a conocer al lector, ¿verdad? Entonces, en esta segunda parte ya daba por hecho muchísimas cosas que he explicado en el primero, que son los sentimentalistas, cómo va el tema de las poesías reales, en las maldiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este segundo libro lo que hay sobre todo es un viaje, que a mí me apetecía mucho escribir una novela que fuese un viaje, porque en este primer libro es mucho más arquetípico, más estático, ¿no? La doncella, el príncipe, los dos reinos en guerra, digamos que es bastante más estático que el segundo, que es un viaje por todo el continente. Y yo tenía, es que las posibilidades que ofrece un viaje, que es larguísimo, en el que hay montones de personajes que dan muchísimo juego y montones de situaciones, pues facilita bastante la narración, si estás escribiendo lo que te gusta, ¿no? Así que, en principio, así es como me enfrenté. Escribiendo mucho a diario, tachando también, borrando y volviendo a retomar con más fuerza.
Rectificar es de sabios, dicen. Alice in Wonderland también comenta que siempre se espera que una segunda parte supere a la primera y eso es algo que no siempre se consigue. ¿En algún momento te sentiste bloqueado o presionado por la necesidad de superar las expectativas?
Yo no. trabajo, como ya os dije, cuando publiqué la primera parte, le pasé a Versátil lo que sería el resumen de la segunda y de la tercera. Entonces yo tengo bastante claro lo que va a pasar en cada uno de los libros. No me agobia pensar que va a ser mejor o peor. Yo lo he intentado hacer muchísimo mejor, claro. Lo que he aprendido en todo este año, como os he dicho antes, pues me ha ayudado a mejorar, aunque sea mínimamente. Y espero que se refleje en las hojas del libro. Pero sobre todo es el escribir la segunda parte. Es que tenía una ilusión tremenda, tenía unas ganas tremendas de ponerme con ella. Y es verdad, alguna vez sí que me he quedado bloqueado, pero no es por no saber lo que va a ocurrir. A veces me sucede que no tengo tiempo para escribir y tengo tan clara la siguiente parte que tengo que escribir que me agobio, y entonces, como no tengo nada de tiempo para escribir, le doy vueltas y vueltas y vueltas. Y ya cuando me pongo delante del ordenador digo, Dios mío, si todavía no he escrito esta parte, que me la sé de memoria, casi la podría imaginar y ver tranquilamente. Pero vamos, que eso ocurre en momentos muy puntuales. Esta escritura ha sido mucho más fluida que la primera, sobre todo porque me he marcado tiempos y eso ayuda muchísimo.
¿Qué estás? Quería preguntar, ¿cómo se te ocurrió la idea de introducir la electricidad en el libro?
Ay, la electricidad fue uno de los primeros elementos que se me ocurrió al pensar en Cuentos de Beres. Intento que la trilogía sea una mezcla de muchos contrastes, ¿no? Tenemos las personalidades tan actuales o modernas de los personajes dentro de un mundo pues muy antiguo, ¿no? Medieval y tal. Tenemos también la magia de los sentimentalistas, que es casi como de superhéroes, con la magia tradicional de los cuentos de hadas. Y entonces, cuando de repente se me ocurrió lo de las bombillas, que era algo totalmente incoherente, ¿no?
Innovador también.
Que no tenía ningún sentido en un mundo medieval, pues que hubiese máquinas de electricidad ni bombillas. Pensé que rompía totalmente con lo que había hasta ahora y que me ayudaba a conseguir ese efecto de diferencia, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros elementos, como ya digo, que se me ocurrieron. Y luego he descubierto que daba muchísimo juego para toda la trama, que ya se desarrolla un poco más, como os digo, en la segunda y en la tercera parte, y que en la primera se deja entrever con lo de las bombillas y las máquinas de electricidad de Beres.
Bueno, y vamos ya con la última. Lo sentimos por los fans que nos ha podido leer sus preguntas. Es de Anabel. Dice que cree que gran parte del éxito de Cuentos de Beres está en la fuerza de sus mujeres, la valentía de Duna, Cintia o Aya. Tú has cambiado la imagen idílica de las princesas que quieren ser salvadas por mujeres que le plantan cara a su destino. Como autor, ¿por qué es tan importante cambiar esa visión que teníamos de princesas que se quedan esperando a que alguien las rescate?
Pues porque son un rollo, ¿no?
Es lo mismo, ¿no? Siempre.
Yo creo que esas princesas que se quedan sentadas esperando a que llegue el príncipe azul, pues primero terminan aburridas y seguro que con un culo enorme de tanto esperar y sentadas. Así que imaginé a unas muchachas pues que de verdad luchasen, ¿no? Por lo que quieren, ¿no? Es que es absurdo que las chicas de hoy en día, ni las de antes, vamos, esperen que les vaya a venir todo dado sin mover un solo músculo. Y entonces, además de que dan muchísimo juego estos personajes tan contradictorios y tan luchadores, creo que es una visión que yo quiero dar a las chicas que me leen, ¿no? Porque
sí, sí.
Y también a los chicos, ¿sabes? Que no se esperen a la princesa esperándoles, porque es que no es así. Algunas van por libre y bueno, si las coges pues vale, pero ya no sabes, luego no sabes si ellas se van a querer quedar contigo o se van a largar por su cuenta. Y es importante que no tengamos la imagen de la princesa esperando al príncipe en su caballo.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista, Javier. Lamentamos no tener más tiempo, pero bueno, ya sabes cómo va esto de la radio.
Sí, no os preocupéis.
Muchísimas gracias, felicidades de nuevo.
Gracias
y
a vosotros.
Esperamos que sigas cosechando los éxitos que estás teniendo con Cuentos de Beres, tanto con la segunda como la tercera parte y todos los libros que vengan en un futuro, esperamos.
Muchas gracias.
Lo dicho, muchas gracias y vamos ya con la canción Always Love de Nada Surf.
To make a mountain of your life is just a choice, but I never learned enough to listen to the voice that told me always love. Hate will get you every time, always love. don't wait till the finish line. Slow demands come round, squeeze the air and keep the rest out. It helps to ride it down, even when you've been crossing it out. But always love, hate will get you every time. Always love, even when you wanna fight. Self-directed lives, I wanna know. But I never learned enough to listen to the voice that told me.
Ya con la taquilla cinematográfica de esta semana, Sandra.
Pues esta semana la taquilla ha sufrido unos cambios. En tercer lugar tenemos a la saga Crepúsculo, Luna Nueva, que ha recaudado ya 17 millones en España y ha alcanzado a nivel mundial 626 millones de dólares, un dinerazo. En segundo lugar tenemos la española Planet 51 y en primer lugar tenemos Spanish Movie, que era su primera semana y ha hecho 2 millones de euros. Entonces yo quería saber por qué la gente iba a ver Spanish Movie y he dicho, pues voy a meterme en una página. Y he visto en críticas de David Super que ponía 6 razones para ver esta estupidez. Y os voy a leer solo las 3 primeras porque vamos un poquito mal de tiempo.
Me gusta el adjetivo.
Y empezaba, primero, porque a pesar de los numerosísimos chistes malos y sin ninguna gracia, cuando el film consigue encadenar 2 o 3 buenos, las tripas te llegan a doler de lo que te ríes. Segundo, porque tiene toda la pinta de ser un taquillazo completando un otoño de lujo para el cine español. Rec 2, Ágora, Celda 211, Planet 51. Tercero, porque es la mejor parodia sobre películas desde Scary Movie. Y pone, ya entre paréntesis, tampoco es muy complicado. Cuarto, porque solo a un descerebrado se le puede ocurrir juntar en una parodia No es país para viejos con Abre los ojos. Quinto, porque ver juntos a Leslie Niles y Chiquito de la Calzada no
Leslie
tiene...
Nielsen.
Nielsen, vale, Nielsen. Lo tengo un poco mal el nombre entonces. Es que el chaval lo había apuntado con... abreviado. Y Chiquito de la Calzada no tiene precio. Y el sexto ya creo que el chaval ha puesto lo que da la gana porque ha puesto ¿y por qué viva Spinette, David el Nomo y viva España?
Qué bonito.
Pasamos ahora a los estrenos brevemente de la semana. Empieza primero Pilar con el primer estreno.
Venimos rápidamente con Singularidades de una chica rubia. Es una producción portuguesa que trata de un contable que se enamora locamente de una chica rubia que vive enfrente de su casa y que tiene por costumbre salir a abanicarse al balcón con un abanico chino.
Segunda película, Donde viven los monstruos. Adaptación estadounidense dirigida por Spike Jonze del cuento para niños de Maurice Sendak. Max, un niño desobediente, es enviado a la cama sin cenar y crea su propio mundo imaginario. Un lugar poblado por feroces criaturas que le tienen a él como líder.
Toda la culpa es de mi madre. Es un drama francés basado en la vida de la familia Celliers, que es un pequeño conjunto de personas de dudosa lucidez, en la que todo cambia cuando Alice, una de las hijas, conoce a Jax, un policía solitario que será la gota que colma el vaso de esta particular familia.
Y ahora vamos con el estreno de la semana. Pilar, ¿cuál es?
Pues, como no podía ser de otra manera, el estreno de la semana es Avatar. Es la verdad es que no sé en qué género meterla, porque es ciencia ficción, es bélico, es acción, es fantástico, es aventuras y extraterrestres. O sea, es todo. Esta película es todo, pero bueno, es...
También es muy larga.
Tiene a alguien que acaricia a un gato y dice y mete cabezas de caballo en tu cama.
Creo que no.
Entonces no lo es todo.
Bueno, pero casi todo.
Bueno, pues es una...
Pues le falta lo fundamental.
Es una película dirigida por y escrita por James Cameron. Como bien decía Sandra, es larga, dura 161 minutos. Hay que verla habiendo dormido bien, sobre todo si la ves en 3D, que requiere un poquito más de atención. ¿Y de qué va? Pues es Jake Sully, un ex marino en silla de ruedas, que se ve reclutado para viajar a Pandora, que es un país, un lugar de lo más extraño y de lo más exótico, súper, súper bonito, con la misión de extraer un mineral. Pero como la atmósfera es tóxica, crean un programa que se llama Avatar, que consiste en hacer réplicas de los indígenas de ese lugar, que manejan ellos mismos a través de las conciencias que mantienen unidas. Este hombre, Jake Sully, tiene la misión de infiltrarse en los Napi, que son los indígenas de allí, y que suponen el obstáculo para la extracción de este material, que como bien sabemos siempre de todo está el dinero. Y aquí, pues este material vale muchísimo dinero. Pero una de las indígenas, Neytiri, le salva la vida y, como no puede ser de otra manera, todo cambia. Lo admiten en el clan y él aprende a ser uno de ellos. Sandra, ¿querías decir algo?
No, sí, que me estoy dando cuenta que este año todas las películas van de los humanos somos los malos y los extraterrestres son los buenos. Parece que ha llegado el año de esa temática, y eso que James Cameron pensó esta película hace 15 años, con lo cual sí, me parece que se adelantó a su época.
Ahora que lo dices, sí, la película empezó a pensarla desde los años 90, pero dijo que no iba a hacerla hasta que hubiese la tecnología necesaria para poder llevarla a cabo de forma decente y que no se vean luego películas de dudosa calidad como hemos visto a lo largo del tiempo. Y la verdad es que los efectos son increíbles. Ha recreado el mundo de una manera que es alucinante.
Yo cuando salí del pase de prensa salí quejándome mucho de la duración, 2 horas y 50 minutos, aunque la película estaba muy bien, se me hizo un poco eterna, pero he de reconocer que estás en tensión todo el rato y que lo que dice Pilar es magnífico, los efectos, o sea, tú llega un momento en el que te crees que estás ahí dentro.
¿Merece la pena verla en 3D?
Sí.
Sí, y yo creo que verla sin 3D no merece la pena, sería mejor la respuesta.
Vale, pues muchas gracias. Y vamos a comentar, si os parece. Efectivamente, ha tenido que esperar todo ese tiempo para conseguir la tecnología. Sinceramente, merece la pena, porque desde luego en el tráiler parece un poco falso.
No, merece muchísimo la pena. De hecho, Sandra dice que a ella se le hizo largo y tal. Yo recuerdo que me dijo de repente, uy, llevamos 2 horas, y yo estaba completamente impresionada, pero la verdad es que sí lo ha conseguido.
La que merece mucho la pena es Planet 51, que desde luego es un peliculón. Bueno, antes de despedirnos, saludar a Beatriz Caballero. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te ha parecido el programa?
Pues muy bien, y sobre todo la entrevista, que ha sido muy interesante.
Te ha gustado la entrevista, que no es exclusiva, ¿verdad?
Mucho, mucho.
Que agradecérselo a Javier Ruescas y a la gente de Letras y Escenas, que desde luego colaboran siempre fenomenal con nosotros. Bueno, compañeras, os veo la semana que viene. Aquí termina Cuenta Atrás. Muchas gracias a todos. Esperamos que te haya gustado. Recuerda que podrás escucharnos todos los lunes de 10 a 12 de la noche en el 107,7 de la FM o en rk20.es. Para darnos tu opinión o hacer sugerencias, escríbenos a cuentaatras.rk20@hotmail.es. Desde la dirección te habló tu locutor y amigo Javier Collado. Ahora te dejamos en buena compañía con la programación musical de RK20. Pásalo bien, carpe diem, fuerza y honor.
Sintonizas RK20, 107,7 de la FM. Son las 12.